Nos metemos en la primera nota del programa de hoy con uno de los protagonistas del fútbol argentino que fue de los primeros en anunciar que tenía COVID-19. Es un técnico de larguísima trayectoria que nos ha representado muy bien alrededor del mundo porque después de un largo camino en el fútbol argentino, en nuestro ascenso, incluso un paso por Belgrano, Luis Blanco se fue a Europa y ha tenido pasos también en lugares recónditos del fútbol mundial. Luis, el gusto de recibirlo en Radio Nacional Córdoba, Gerardo Murúa, Pablo Páez, José Luis Romero desde aquí. ¿Cómo está? El gusto también de saludarlo después de todo lo vivido. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes.
Luis, a ver, para poner en contexto a la gente. La pasó complicada con el COVID, estuvo internado, en algún momento se temió por su salud. ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Con el tiempo supo cómo se contagió, dónde se contagió? ¿No se pudo saber? ¿Cómo fue toda la situación con respecto al virus?
Bueno, yo llegué de Málaga hace 25 días que llegué acá en la Argentina. Yo estaba en el Mosca-Alpen de Gibraltar, que pertenece a Inglaterra. Bandera inglesa, es una Premier League. Bueno, comenzó todo cuando se suspendió el fútbol, licenciamos los jugadores. Habíamos llegado ya a los semifinales de la Copa Roca, que es como la Copa del Rey de España, para la Europa League. Y bueno, lo licenciamos, ningún jugador se agarró el coronavirus, del cuerpo técnico el único fui yo, de los dirigentes ninguno, el único contagiado fui yo, no sé cómo me contagié, porque vivía arriba de una montaña, solo porque mi familia estaba acá, ya no podía viajar. Me empecé a sentir mal, con mucha fiebre. El club me hizo un testeo de estos del coronavirus en Gibraltar, tardó 4 días en darme el resultado, y ahí es donde el bicho trabajó muchísimo los pulmones. El sábado me confirman, después de 4 días me confirman de que tengo coronavirus, pero yo, como estaba viviendo en Málaga, a 20 minutos de Gibraltar, porque el equipo siempre trabaja entrena en Málaga y jugamos la Liga de Gibraltar. Entonces, el director deportivo había llamado a la ambulancia de España, de Málaga, para que me venga a buscar. Me dijeron que el domingo a las 7 de la mañana me venían a buscar. Cuando esa noche, 40 grados de fiebre, no había forma de bajar la fiebre. Cuando me quise levantar, no podía dar un paso porque me ahogaba totalmente. Hasta que llegué al hospital de Marbella y bueno, ahí estuve 20 minutos que me hicieron un hisopado más, confirmando el coronavirus. Y ya no me acuerdo más nada hasta despertar después en la UCI, o sea, en terapia intensiva, que fue, quedé en coma, no un coma inducido, sino en coma. Me prepararon para pelear con el tralicho, porque no había vacuna, no había, obviamente que no hay antibiótico, y tampoco se hablaba de tener el plasma, porque todavía no se sabía por el tema del plasma. Y había venido la aluvión de España, muy fuerte el coronavirus en España y en Italia. Y bueno, ahí estuve casi 7 días en coma, luchando contra el bicho, hasta que lo pude vencer, pero realmente me había hecho mucho daño, y gracias a Dios y mi cuerpo, como dicen los médicos, se pudo vencer. Pero me quitó 14 kilos. Cuando desperté estaba con el fémur prácticamente me lo veía todo el hueso y la carne colgando, o sea, fue un cuadro cuando desperté muy, muy angustioso. Tuve 12 días en terapia, hasta que me trasladaron a otra, a terapia intermedia, ya para recuperarme, porque no solo no podía hablar por todas las ondas que me pusieron uh-huh. en la boca, los catetes en el pecho, sino también porque no sabía cómo hablar, no sabía cómo caminar, no tenía la menor idea, hasta que los fisioterapeutas 3 veces por día, bueno, me recuperaron, me hizo un clic en la cabeza, me envolvió toda la memoria y pude empezar a recuperarme, pero estuve exactamente 40 días internado, ¿no? O sea, con un cuadro bastante, bastante complicado, y ahora, bueno, me dieron el alta después de un mes y medio en España. No querían que viajara porque estaba el invierno acá, y claro, no me contagio más del coronavirus, gracias a Dios, y aparte creé un super plasma, uh-huh. porque fue todo muy natural, y bueno, nada, ahora trabajando, entrenando en la cinta, en bicicleta para recuperar la masa muscular, y ya prácticamente está casi toda la totalidad recuperada, pero nada, ahora seguramente en algún momento volveré al trabajo.
Luis, José Luis Romero los saluda, gracias por la amabilidad, la gentileza de atendernos en Radio Nacional. Su testimonio realmente es muy importante para generar conciencia, porque lamentablemente en Argentina estamos en un pico elevado de contagios, de fallecimientos, y muchas veces se le pide a la gente de que tome conciencia. Por eso es tan importante escuchar a personas que han pasado por un trance tan complicado como el suyo. En el programa no hace mucho hablamos con Wolkowiski, semejante físico, basquetbolista, ex NBA, un jugador de sacachispa que también la pasó muy mal, del ascenso metropolitano. ¿Qué piensa, Luis, usted cuando de pronto ve que, bueno, compromisos comerciales, televisivos, la ansiedad por volver a jugar al fútbol, de volver a la actividad, ¿usted cree que no es demasiado riesgo lo que se corre?
¿Qué tal, José Luis? Mirá, yo la pasé muy mal, uno de los coronavirus más difícil que pueda tener una persona ahí en España. Me pidieron el anillo, los documentos, y aquí había que entregárselo. Apenas entré, como que me dieron la pauta de que no iba a salir, porque realmente estaba muy complicado. Yo creo que esto es una guerra. La diferencia de una guerra es que no ves al enemigo, no podés matarlo con balas. Él sí se te mete dentro tuyo y te puede matar. Entonces la única manera es tomar conciencia y no tener miedo, pero no subestimar y tener mucho respeto cuando Sanidad habla y de qué manera hay que protegerse. Porque no le tenemos que dar ninguna ventaja. Yo digo que acá aún no ha llegado el coronavirus que ha llegado en Europa. Es muy, muy leve lo que está pasando en la Argentina. De la única manera que esto crezca es que si no tomamos conciencia nosotros, si el virus se contagia a través de las personas, si las personas se cuidan y toman conciencia de todo esto, seguramente el virus no va a crecer. Pero si no tomamos conciencia, creemos que el sacrificio que estamos haciendo no vale la pena, entonces ahí el virus va a tomar fuerza y va a ser mucho más caótico que lo que está pasando ahora, porque yo vi en cuando desperté en la UCI en terapia, vi cómo fallecieron 15 personas a través del vidrio donde yo estaba. Claro, tal vez los médicos lo puedan estén acostumbrados, tal vez no, pero nosotros los pacientes no estamos acostumbrados. Entonces lloraba mucho porque quería salir de ahí por miedo a que me pasara a mí. Entonces, yo creo que estamos apresurados en comenzar el fútbol. Claro que sí, aunque ese es mi trabajo, pero creo que se mezclan un montón de cosas y nos damos cuenta de que estamos muy desarmados porque la economía tiene que funcionar para que la gente pueda consumir y a su vez tener trabajo. Pero ahí nos damos cuenta de que no hicimos las cosas bien anteriormente. Anteriormente digo de muchos años, no de 4, 8, 10, no sé, de muchos años, y no tenga que pasar esto. Y lamentablemente hoy tenemos que tomar decisiones arriesgadas donde uno tiene que de repente entender que hay gente que necesita trabajar para comer. Pero creo que la vida está ante todo y no tenemos que cuidar, porque si no nos cuidamos, el que va a fortalecer a este bicho somos nosotros mismos. No hay otra cosa. O sea, nosotros o lo eliminamos o lo dejamos que se fortalezca más, ¿no?
Luis sacándolo... Pablo Páez, lo quiero saludar mucho y le agradezco por esta comunicación. Sacándole un poquito, trayéndolo al fútbol, un trotamundos del fútbol, ha dirigido por donde quisieras, por donde se dio el gusto. Cuéntanos alguna experiencia, por ejemplo, lo que fue dirigir la selección de Indonesia.
Bueno, ahí había dos ligas. Cuando yo llegué, la FIFA había levantado la sanción que tenía sobre el PSC, como la AFA, en Indonesia. Una liga que estaba reconocida a nivel FIFA, y otra liga que era la más fuerte, donde tenía todos los derechos televisivos, y todo, que no estaba reconocida. Entonces, ahí es donde, cuando llegué, se pudieron unir. Y bueno, nada. Mi primer partido fue un partido amistoso, fecha FIFA, contra Irak. Y bueno, lo que más me llamó la atención, que una hora antes del encuentro había 105.000 personas en el estadio. No pensaba que el fútbol era tan apasionado en Indonesia, porque fue muy cortito, a los 15 días tuve ese partido. Después tuve un partido contra Holanda, también fecha FIFA, donde amistoso, en donde estaba Van Gaal, obviamente dirigiendo la selección. Y lo más gracioso es que, bueno, yo había visitado Papúa, una isla, sí, porque allá son prácticamente, en Yakarta hay 12.000 islas, y una de las islas, Papúa, que es una colonia inglesa prácticamente, sí, hay muy buenos jugadores pero muy vagos. Y bueno, claro, estábamos muy bien el primer tiempo ganando 1-0, pero jugando a que uno le gusta y ha aprendido mucho estando en Europa, en Asia, a un toque, dos toques, llegar con las líneas bastante cortas, y 1-0, claro, pero yo miraba al banco, estaba Van Gaal, Robin, y el que usaba, el negrito que usaba la vincha, el lente.
Edgar Davis.
Claro, yo lo miraba y decía, no lo va a poner. Era un amistoso. Entonces me fui, fuimos al vestuario, cuando entramos veo que los tres están corriendo, calentando, y le digo, mister, no lo vas a poner. Porque, y, claro, lo puso. A los 20 minutos ya estábamos perdiendo 4-1. Robin, que la perdía, la recuperaba, tiraba centro. ¿Cómo es? El 9.
Cleaver.
No.
Van Nistelrooy.
Sí, que todo lo que pasaba por el aire lo cabeceaba. Claro, y nada, y le digo, mister, y se reía, y yo, se me acerca el ayudante de campo indonés, el que hablaba bien el español, y me dice, ¿qué hacemos, mister? Y le dije, ¿que sabés rezar? Porque las individualidades es muy difícil contrarrestarla, ¿no? Un cabezazo, el saltar como salta los jugadores, sí. Sí, no, son terribles. Bueno, eso fue una de las anécdotas, porque todo el poderío lo tenía en el banco, y lo que hace la diferencia de una selección, que uno prácticamente se trabaja mucho hoy en Europa, nosotros hacíamos, vos sabés que la pretemporada en Marbella, cerca, y jugamos contra Manchester, qué sé yo, Dinamo Zagreb, venía Pellegrini con el equipo chino, y tenés que estar un poco a la altura de todos los equipos esos, ¿no? Con el Moscalpe, por ejemplo. Y acá en Asia pasaba lo mismo, solo que te llegaban los jugadores, de repente no había vuelos que combinaran, porque como te decía, son todas islas, claro. Y tiene que combinarse los vuelos, pero bueno, es una linda experiencia, porque ves muchos partidos, y te vas mucho a Arabia, te vas a Holanda, te vas a Australia. O sea, ves mucho fútbol, y cuando no tenés que ver nada, te mandaban a Bali. Yo les decía, tenemos que ir a ver algún partido más, ¿no? Blanco a Bali. Y claro, Bali, es un sueño, Bali, pero vos venías, nosotros estamos acostumbrados al fútbol del día a día, ¿no? A veces nos encontrábamos para charlar con Simeone o con Manuel Pellegrini, con el Flaco Causilla, en Marbella, y bueno, yo lo decía, que no, es lindo dirigir la selección, pero técnicos así temperamentales, que entrenan el día a día, todos los días están cerca de todos los movimientos de un equipo de fútbol. Cuando agarré la selección, claro, a veces están 3 meses solamente viajando, viendo los jugadores. Indonesia es una colonia holandesa, prácticamente. O sea, yo tenía 5 jugadores holandeses nacionalizados. Entonces, tenía que viajar mucho, y se pierde esa posibilidad del día a día. Entonces, Simeone decía, por ejemplo, Cholo me decía, no, Luis, realmente yo lo pensaría muchísimo, por eso no me hago ilusiones, porque no estoy yo ilusionado de agarrar la selección, porque pierdo el día a día, y eso creo que irían contra mí. Entonces, eso es lo que más notorio, porque fue la primera selección que agarré. Después, cuando la volvieron a sancionar porque hubo pelea, como habíamos ganado y empatado con China, China se interesa y me contrata la selección de China.
Dirigiste la sub-20, ¿no? Sí.
¿Cómo?
Dirigió la sub-20, digo.
Sí. Y bueno, nada, me contratan a través de las oficinas de Diego Maradona en Beijing. Y estaba en la selección en ese momento Camacho. ¿Por qué me contratan? Porque Camacho, que le faltaba un año más de contrato, dice que se va. Aparentemente, por lo que uno había visto, Camacho tenía la posibilidad de un equipo de Arabia Saudita. Y no le salió. Así que no se quiso ir. Yo quedé con la sub-23 porque no querían rescindirme el contrato, querían que me quedara toda costa, pero bueno, al Camacho no me daban los jugadores que para los partidos que yo tenía en la sub-23 y decidí de común acuerdo rescindir después de 4 o 5 meses que estuve.
Luis, ha sido un enorme placer escuchar lo que nos cuente su realidad, todo lo que vivió, ese testimonio tan tangible, tan duro de todo lo que ha pasado. La verdad que sirve para ejemplificar, para crear conciencia. Nuestra mayor alegría es que usted esté bien, que de nuevo esté aquí en nuestro país y fundamentalmente que estemos hablando un ratito de fútbol y que nos cuente estas cosas, porque la verdad que es muy bueno. El placer de escucharlo y muchísimas gracias. Abrazo grande, Luis.
No, gracias a ustedes y será hasta pronto. Abrazo.